Ya estamos de regreso con nuestro matinal a través del 94.7 en esta jornada de lunes. Y como todos los días lunes tenemos nuestro espacio veterinaria y hoy nos acompaña, le damos la bienvenida a Lucas Castillo, médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás? Bienvenido, Lucas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Aquí contento de comenzar el día lunes en una entrevista para informar un poco de lo que yo hago a la gente.
Sí, porque el tema de hoy, Lucas, es la importancia de la imaginología para las mascotas. Sí. Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste la imaginología?
Bueno, la imagen es una especialidad muy arraigada en lo que es la veterinaria y en la medicina en general. Se basa principalmente en el uso de diferentes aparatos para obtener imágenes como tal,
¿sí?
Con el fin de dar un diagnóstico a los pacientes. Ya la imagen tiene más que nada dar cierta aproximación tanto a los propietarios como a los colegas que solicitan estos estudios para diagnosticar enfermedades directamente y establecer pronósticos de las mismas enfermedades.
Ya. Y es la misma que se utiliza para las personas, porque creo que muchos se consultan eso.
Es exactamente la misma, tanto la ecografía como la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, la endoscopía son exactamente lo mismo. La única diferencia generalmente es uno, más que nada el tema de los software. Ya, o sea, los software que nosotros utilizamos en los equipos son software de animales, no de humanos. Entonces, por ejemplo, los ecógrafos vienen con mediciones de perro y no con mediciones de persona. Ya. Que esa es como la gran diferencia en realidad, pero los equipos son básicamente, sustentablemente lo mismo.
Lo mismo.
Sí.
¿Y por qué el diagnóstico por imagen es importante en la clínica de animales, ya sea pequeños o grandes?
Yo creo que es extremadamente importante por un tema súper puntual, es que lamentablemente nuestros pacientes, los perritos, los gatitos, y así también como los grandes animales como caballos, vacas, ellos no pueden hablar con nosotros. Claro. Entonces, como no pueden hablar con nosotros, los pacientes tienden a presentar ciertos signos y hay que buscar de dónde viene ese signo. Entonces, claro. Yo le puedo preguntar al perrito, oye, ¿dónde te duele? Pero
claro,
sí.
La diferencia tremenda entre los humanos.
Sí, claro. Pues obvio. Pues, si al final, esto es como la medicina veterinaria, ven como la pediatría. Porque el médico tiene que revisar al paciente y al revisarlo dice, oye, ¿sabes qué? Le duele esto. Y ahí es donde me dicen, Lucas, ¿sabe qué? Puedes revisar esto en la guatita a ver si le duele o qué le duele. Y ahí me piden la ecografía y ver, por ejemplo, si es que el paciente está con alguna gastritis, está con alguna enfermedad del páncreas, alguna enfermedad renal, alguna enfermedad del tracto urinario. Y me dicen, ah, claro, pues efectivamente el paciente tenía esta sinología y ahí tú me ayudaste como a aproximar el diagnóstico y cuáles van a ser también mis tratamientos para eso.
Claro, sí, es lo mismo como dice, claro, con la pediatría, las guaguitas, ¿no? Que de repente no sabemos qué tienen, qué les pasa y no saben decir qué les duele.
Claro, entonces el bebé está puro llorando, llora, llora el pobrecito bebé y nadie sabe lo que tiene.
La única manera es un examen, ¿no?
Y el examen y generalmente la imagen es una muy buena aproximación para ver qué es lo que está pasando con el paciente directamente.
¿Cuáles son los equipos más accesibles y modernos que se utilizan habitualmente?
Bueno, en veterinaria actualmente en Chile tenemos muchos equipos de imagen de alta gama, de baja gama y de media gama. Los más comúnmente utilizados actualmente por temas de costos son uno, la ecografía, donde nosotros utilizamos generalmente equipos estacionarios que son como los que se usan en los centros de imagen humana. Y el veterinario más comúnmente usa el portátil, porque el veterinario es harto de usar equipo ecográfico portátil, o sea, va a las clínicas y ecografía directamente. Y en la radiografía lo mismo, equipos portátiles, que son equipos que tú puedes llevar para arriba y como en general son pacientes que son pequeños, no necesitas equipos de alta gama o de gran potencia, sino que sea un equipo que te permita diagnosticar directamente.
Ya, eso es lo más accesible.
Claro, son los más accesibles, o sea, estamos hablando que los equipos pueden valer, bueno, igual son caros los equipos, pero tienen harta utilidad, 3 a 4 millones, lo mismo equipo de rayo, equipo de eco, porque ya, por ejemplo, si nosotros nos vamos más específico como en Santiago, donde tenemos directamente tomografía y resonancia magnética para animales, estamos hablando de equipos de fácilmente 100 millones, 150 millones, que obviamente son mucho más caros.
Claro, muchísimo más caros.
Entonces, actualmente, debido a la realidad, uno, por temas de salud de los pacientes y por temas de costo, la ecografía y la radiografía tendrían a ser como los equipos más asequibles con los costos más asequibles también.
Y entiendo entonces que existen múltiples utilidades que posee la imaginología para la atención de animales. ¿Cuáles serían esas utilidades?
La imaginología tiene un contal de funciones, la verdad. Como que siempre uno puede encontrar más cosas para hacer con la imagen y siguen habiendo más cosas para hacer. Lo más común, por ejemplo, en la ecografía y en la radiografía, algo que me piden mucho a mí, ya que yo trabajo con mucho paciente viejito, es primero ver si es que hay tumores, y de haber un tumor, si es que existe lo que se llama metástasis, que es como esta ramificación que uno ve, que efectivamente el tumor está ahí, pero quiero ver si el tumor está en otra parte. Entonces es muy común, por ejemplo, la radiografía de tórax y la ecografía abdominal, para ver si es que existe algún órgano que esté implicado y que esté enfermo con este tumor. Claro. Que la verdad que la cantidad, como hoy en día, si nosotros nos damos cuenta, el perrito actualmente ya no vive los 7 años que vivía antes, pues ahora vive fácilmente los 15 años. O sea, tengo pacientes de 17 años y obviamente las enfermedades como tumorales o degenerativas son mucho más comunes. Lo otro también sería el perrito, el típico perrito que se come el calcetín o se come el huesito. Lo mismo, pues hay que hacer ecografía y radiografía para ver dónde está ese huesito, dónde está ese calcetín, y si en una de esas puede que el paciente haya que sacarlo directamente por cirugía. Entonces tiene un valor diagnóstico súper importante. O sea, el tema de un paciente que tiene un cuerpo extraño puede morir de eso. Entonces ahí la ecografía es súper, súper importante, porque le dice al colega, efectivamente tiene un cuerpo extraño, o sea, algo dentro que está causando un problema. Y segundo, le dice al cirujano, oye, tienes que entrar aquí, porque aquí es donde está el problema. Que eso es lo más común, que son las cirugías. Y yo creo que otra parte también muy común que me pasa, no últimamente, ha bajado un poco la tasa, pero sí ocurría mucho en su momento, el tema de la ecografía gestacional. Ver si la perrita está efectivamente preñada y ver cuántos cachorritos tiene, que es lo que más le gusta a la gente. O sea, a mí me gusta la ecografía gestacional porque generalmente cuando yo tengo un paciente que viene por un tumor, es como que tengo que decirle al propietario que tiene un tumor, y igual en un momento
la noticia, claro,
es una noticia impactante y tengo que generalmente decírsela yo. Pero la ecografía gestacional generalmente es como la noticia, porque solamente pasan cosas buenas. O sea, tu cachorrita está embarazada y vienen los niños, viene la abuela, viene el papá y ven los cachorros. Y yo generalmente les pongo el latido del corazón para que lo escuchen. Igual es como un momento bastante bonito, que me gusta vivir ese momento. Pero claro, la imagen tiene muchas funciones para la medicina directamente. Si incluso... muchos colegas directamente prefieren, por ejemplo, un estudio de ecografía abdominal antes que un examen de sangre, porque tiende a aproximar un poco más los diagnósticos.
Claro que sí. Y que es la tendencia que más se da, por ejemplo, a revisar a las perritas que están embarazadas, las gatitas.
La gente le gusta mucho, sobre todo eso pasa cuando, por ejemplo, adoptan a las perritas o a las gatitas y los tienen en la casa y no saben, pues de repente como que, oye, ¿sabes que está como más gordita? Y como que la empiezan a ver que se queda más tranquila. Le aumenta el tamaño de la glándula mamaria, es como que está la duda. Entonces van al veterinario y el veterinario dice, ¿sabe qué? Puede que esté preñada. Y ahí llegan conmigo y es como, efectivamente tiene 10 cachorritos dentro, así que vaya preparando porque le va a tocar ser de nodriza en unos meses más.
Sorpresa para la...
Sí, la sorpresa.
Para el amo.
No es extraño, o sea, que venga, adoptan un perrito y al final terminan teniendo 5. La mamá más los 4 cachorritos. Pero bueno, son cosas que pasan solamente.
Claro que sí.
Pues. Hay que apechugarnos.
Sí, pues, y también que bueno eso, que la preocupación de poder, bueno, de repente no están también lo que tiene que ver, ¿verdad?, con los costos que tiene que ver con esto, porque de repente no está lo necesario para llevar a un, quizás, la mascota al veterinario también, ¿verdad? Y también hay problemas por ahí, porque esto también, ¿qué costo aproximado tendría, por ejemplo, una radiografía, ecografía?
Por lo menos el costo de la ecografía actualmente está entre los 40 y 50 mil pesos por estudio, ya, con un valor de 25 mil pesos cuando son control. Cuando, por ejemplo, el paciente ya vino por una ecografía y vino en control de alguna otra cosa que ya tenía antes. Y la radiografía generalmente son estudios dependiendo de las vistas, ya, porque igual se hacen diferentes tipos de vistas, pero ronda básicamente entre 30 mil pesos, 60 mil pesos.
Eso hay que tener más o menos como para...
Efectivamente, sí, porque... Lamentablemente la veterinaria es una salud privada, no es una salud pública, entonces al final los costos son completos.
Claro, claro que sí, pues claro, eso también se asume cuando se tiene una mascota, ¿verdad?, en casa, porque alguna vez te va a tener que llevar al veterinario,
sí,
hacer
pues,
los controles y toda la cosa.
Es un costo extra que tienen que tener. Bueno, siempre que uno tenga una mascota, la mascota uno tiene que considerar la salud del paciente, las vacunas, los controles, y sobre todo si es que se está acercando la edad más avanzada de los perritos, también tener en consideración que hay que hacer exámenes, hay que revisar para ver si los pacientes tienen alguna enfermedad que hay que tratar. Y también están los accidentes, pues, o sea, si nosotros no estamos libres de accidentes, menos los animales, pues pueden pasar cualquier cosa.
Claro.
Entonces son gastos extras que hay que tener en consideración.
Y en esta época, Lucas, de invierno, ¿de qué tipo es lo que más llegan cuando están accidentados? En esta fecha, ¿qué es lo más frecuente?
Lo más frecuente que vemos en la clínica diaria, sobre todo que a mí me piden radiografía de tórax, es que son los pacientes que tienen problemas respiratorios. Generalmente el perrito que tiene tos crónica, o tiene bronquitis crónica, o los pacientes que tienen asma crónico, asma felino. Muy común que, sobre todo con el tema de la humedad, con el tema del humo, empieza el tema de las crisis. Entonces empiezan otra vez con las crisis respiratorias y ahí vienen a radiografía para ver si es que hay que hacer algún manejo específico.
Especial.
Sí, pero eso es lo más común. Bueno, y también el tema con todo este tema de la humedad, todo de las perreras, que a los perritos les da mucho. Sobre todo donde hay hartos perritos que se contagian. Pero eso es como lo más común en el invierno. Aparte de todo lo demás que no es extraño, el tema de el perrito con vómito, el perrito que está decaído, el perrito con dolor abdominal y el perrito que no quiere comer, que son al final temas de consulta diaria. Pero sí, en el invierno debería decir que hay mayor consulta de la parte respiratoria.
Respiratoria, los resfriados, ¿verdad?
Sí, a nuestro querido doctor Cofré en el hospital, nuestro cardiólogo y médico de medicina respiratoria, tiende a tener harta pega durante el invierno. Sí, hay sus pacientes que son cardiópatas y sus pacientes que son pulmonares tienden a venir a sus visitas en este tiempo.
En este tiempo. Y cuando ya tienen avanzada edad los perritos, los gatitos también, ¿es más frecuente que se enfermen más seguido?
Sí, se vuelven un poco más delicados, pero yo creo que más lo que aparecen son los achaques de la edad.
De la edad.
Sí, los achaques de la edad. Los perritos viejitos ya empiezan con su enfermedad articular, con sus cojeras, empiezan a subir un poco más de peso porque está más tranquilo en la casa. Alguna enfermedad degenerativa, siendo las más comunes enfermedades al riñón, enfermedades al hígado, enfermedades al pulmón.
¿Eso tiene que ver mucho con la raza del perrito?
Sí, por supuesto. O sea, todo paciente con raza tiene alguna enfermedad predispuesta. Todos. No hay ningún paciente de raza que no se salve de alguna enfermedad. Entonces, al final, ahí es cuando el mestizo igual se enferma, pero el de raza siempre tiene sus problemas comunes. Por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos un dicho. Tenemos que cuando viene el doctor Cofré, vienen los pudultos y los maltos, que son el pudul y el maltés. A su edad ya empiezan todos con tos crónica cuando son más viejitos. O el tos shire también, muy común, porque son pacientes que tienden a presentar esa enfermedad.
Claro, la tendencia de ellos en su raza es así.
Sí, a esas enfermedades respiratorias crónicas. Pero al final lo único que hay que hacer es hacer manejo y como son llevaderas esas enfermedades en general.
Sí, y es bueno también comentarlo, Luca, esto, porque la persona que quizás la tenencia responsable, tú sabes, que va a adoptar un perrito de esta raza, dice, bueno, me gusta porque es lindo, porque es la primera impresión que se te va, claro, por los niños, pero claro, tú tienes que también tener conciencia de que cuando ellos sean más adultos van a tener la predisposición de que van a tener más enfermedades. Sí. Eso es bueno saberlo antes de que usted se haga cargo de una mascota.
La recomendación siempre sería que, por ejemplo, si usted quiere adoptar una raza en específico, directamente sería consultarlo con su veterinario. O sea, cualquier veterinario va y le pregunta, ¿sabes qué? Quiero adoptar este perro. ¿Tiene algún problema? O directamente preguntar, hay muchas páginas como por ejemplo de Royal Canin donde salen generalmente la raza y salen las enfermedades predispuestas. Y ahí uno va a ver que muchos pacientes tienen muchas enfermedades predispuestas por temas de raza solamente. Entonces son como costos que hay que tener en consideración. Sí, claro. Son temas en consideración. Es como por ejemplo el salchicha. Tienes que tener claro que en algún momento va a tener problemas de dolor de espalda. Porque él es un paciente que tiene predisposiciones a problemas discales. Porque son larguitos y son de patitas cortas. El tema de los pastores alemán sí o sí van a tener algún problema o dermatológico, problema articular, que son consultas muy comunes incluso, en el cual ahí, por ejemplo, entro yo, donde tengo que hacer estudios de radiografía de pelvis para ver si existe alguna predisposición. Porque muchos pacientes talla grande, tipo Golden, San Bernardo, pastor alemán, Collie, tienen predisposición a la displasia de cadera, que se le luxa la cadera. Y ahí yo tengo que hacer directamente una radiografía previa cuando están en crecimiento para ver si efectivamente tiene esta enfermedad, porque así permite prevenir enfermedades a futuro. Porque, por ejemplo, si yo no trato la displasia cadera o no la manejo de manera correcta, el paciente a la larga va a tener enfermedad degenerativa de esa articulación y va a generar dolor con el tiempo. Entonces, por ejemplo, el perro durante sus 7 años va a andar súper bien, pero cuando empiece con la enfermedad articular va a comenzar a decaer más rápido. Y ahí es donde el médico me pide los estudios y como efectivamente tiene esto, hace manejo, que el paciente no suba de peso, que consuma alimentos en específico, que consuma condroprotectores, que son al final son vitaminas y minerales para que las articulaciones no sufran tanto con el tiempo.
Sí, bueno, tenemos que estar atentos, bueno, igual que la salud de los humanos en realidad,
sí, por supuesto.
Se va deteriorando con los años, el cuidado también que recibe cada uno. Como dices tú, claro, de repente los perritos mestizos como que fueran, que también tienen sus enfermedades, pero como que
son
menos comunes.
Sí, son a todo chancho, a todo terreno.
A todo terreno, a tener atención con eso, porque de repente hay mucha gente que decide comprar perritos de raza, comprar, y de repente también es buena la opción de adoptar perritos que están en situación.
O sea, la recomendación del veterinario y propia también siempre va a ser adopta, no compres, ya, porque el adopta, no compres, lo que evitamos es primero evitar la cruza ilegal de animales, sobre todo de razas que son un poco predispuestas a muchas enfermedades.
Claro.
Hay muchas razas predispuestas a enfermedades que son clásicas, como por ejemplo, no sé, el bulldog francés, hay un colega que es extranjero que dice que los bulldogs no pagan los sueldos a los veterinarios, porque el bulldog se vive enfermando, entonces... Muchas veces pasa que adoptan estas razas que son complejas y la gente dice, oye, pero que se me enferma el perro, pero que el perro venía predispuesto a eso. En cambio, el adoptar un perrito de la calle, obviamente el perrito de la calle, no porque sea de la calle o sea mestizo, quiere decir que no va a tener ninguna enfermedad.
No, pero igual, hay que
pero
cuidarlo.
Tiende a tener menor tasa de enfermedades. Pero obviamente hay muchos mestizos que tienden a ser un poco longevos, bastante longevos, y andan súper bien y viven bastante años. Y obviamente... Lo más importante es hacer sus controles periódicos. Si son más de 7, 8 años, dos veces al año, los más chiquititos una vez al año con sus vacunas y andan súper bien.
Sí, importante eso, como decíamos, tenencia responsable.
Sí, pues tenencia responsable.
Sí, de todas maneras que sí. Oye, Lucas, te quiero agradecer por estar con nosotros.
No, gracias a ti por la invitación.
Sí, por una entretenida conversación. Obviamente, nuestros auditores que están pendientes de nuestro espacio veterinaria, que, bueno, Lucas Castillo, médico veterinario del Hospital Clínico Veterinario de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción, ¿dónde estás atendiendo ahí tú?
Sí, pues yo atiendo ahí. Yo estoy trabajando en la parte de imagen, trabajo junto con el doctor Alejandro González, que es a cargo del servicio, que directamente como la universidad, él es el profesor del área, y yo me dedico principalmente a la atención de los pacientes.
¿Y trabajan de qué día están?
Trabajamos de lunes a sábado, desde los lunes trabajamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde, y los sábados hasta las 2, 3 de la tarde.
Ya, ahí quienes tengan ahí duda y quieren atender a eso.
Claro, si quieren puede contarse por WhatsApp, pueden hacer cualquier cosa, las recepcionistas están atentas al WhatsApp a responder cualquier atención. El teléfono igual lo contestamos, pero como hay harta atención, generalmente hay harto médico, harto movimiento, es mejor por WhatsApp.
Sí, ya,
mejor
si quieres WhatsApp. Lo puedes decir ahí en WhatsApp, si lo recuerda.
Lo tengo aquí guardado, un segundo, que lo tengo aquí porque ya le hablé en la mañana porque me están pidiendo informes que no he enviado, pero bueno, cosa que pasa.
En el trabajo, no se preocupe.
El trabajo así. Bueno, el teléfono WhatsApp es 961-98-0749, ¿ya? Para que pidan, ahí pueden pedir horita con los especialistas, horas conmigo también, que es para ver la parte de imagen, porque igual hay hartos colegas, la imagen no está en todas las clínicas,
claro.
Hay algunas clínicas que tienen acá en Chillán que tienen la parte de imagen, pero claro, pues nosotros en la universidad tenemos tanto ecografía como radiografía y pueden pedir horita conmigo, solamente tienen que llevar al paciente y la orden médica.
La orden médica.
Sí, la orden médica, porque es el médico el que da qué es lo que hay que hacer.
Qué es lo que hay que hacer.
Sí, yo sigo instrucciones y el médico me pide esto y eso es lo que hago yo.
Me parece muy bien. Oye, gracias Lucas por estar con nosotros.
De nada, gracias a ustedes
por invitarme. Que tenga buen día.
Igual.
Nos vamos a la pausa, regresamos.